Hola, ¿qué tal a todos mis queridos holonautas, miembros de la quinta dimensión? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y bienvenidos a un capítulo más de Preguntas de la Comunidad, especialmente en este capítulo número 16. Habiendo dicho todo esto, vamos a hablar de todas las preguntas que se hicieron a lo largo de esta semana y que literalmente considero que son las más interesantes en cuanto a los temas que he estado hablando últimamente. Por lo tanto, vamos a comenzar con todo esto. No sin antes agradecerles a todos ustedes por el gran apoyo que le han estado dando los podcasts y les agradecería mucho a todos los que están escuchando por Spotify. En la parte de hasta arriba de este podcast de la quinta dimensión aparecen unas estrellitas. Ahí le pueden dar clic y calificar este podcast. Y les agradecería mucho por hacerlo porque eso me imagino que ayuda a posicionarlo y demás. Entonces, muchas gracias a todas las personas también que lo hagan. Habiendo dicho esto, vamos a leer la pregunta que me enviaron durante un en vivo que hice, me parece que el domingo, y se me hizo muy interesante. De hecho, la mayoría de estas preguntas las hicieron el domingo, pero quería extenderlas un poco más en este podcast. Pregunta, mi querida, soy ella, literalmente así se llama. ¿Se puede saber si con la numerología en pareja puede ayudar a mejorar la relación de mí y de mi pareja? Muy buena pregunta. La numerología simplemente es el arte de interpretar tu fecha de nacimiento y con ello autoconocernos literalmente. Sin embargo, ella pregunta si conociendo la numerología de tu pareja puedes ayudarla, entenderlo o en algún punto mejorar la relación. Desde mi perspectiva, claro que sí. Para todos aquellos que ya sepan sacar el pentagrama básico y demás, y si no, los invito a ver los videos que he subido en YouTube al canal de Ángel Luis García, puesto que ahí les he enseñado ya cómo sacar su pentagrama y demás. Bueno, hay un número que se conoce como el número de karma. El número de karma que se obtiene con el mes de nacimiento reducido a un solo dígito nos dice cuál es la personalidad social de nuestra pareja. Vamos a suponer que nuestra pareja nace en el mes de febrero. Vamos a suponer que tú o tu pareja naciste en el mes de febrero. Perfecto. Es una persona que contigo quizá va a ser súper amoroso, son románticos, son detallistas, son amorosos. Es la pareja ideal porque son románticos y demás. Sin embargo, en el lado negativo de nuestra pareja, son personas demasiado dependientes. Ok, sí es amoroso y demostrativo de afecto y demás, pero a veces lo es tanto, tanto que llega el punto donde no puede estar sin nosotros y todo el tiempo nos dice, ¿y dónde estás? ¿Y con quién estás? A ver, toma foto, a ver, manda video, a ver, mándame la ubicación. En algún punto, su lado negativo social literalmente es esta persona que no puede estar sola, por así decirlo, una vez que se acostumbra a estar con la pareja. Hablando del tema de la pareja, esa es su personalidad, que bueno, va a estar entre lo positivo y lo negativo todos los días, durante toda la vida, literalmente. Esa es la personalidad con la que tú vas a estar conviviendo. Y eso es lo que probablemente tú ya conoces de tu pareja o lo que la mayoría de las personas ya conocen de forma natural después de unos cuantos meses de nuestras parejas. Sin embargo, hay un número conocido como el número de vidas pasadas o el número de destino. Este número se obtiene simplificando a un solo dígito los cuatro dígitos del año de nacimiento. En este caso, vamos a suponer que esta persona nace en el año, ¿qué les parece? 2002, para que sea muy sencillo. Esta persona nace en el año 2002, tu pareja nace en el 2002. Simplificándolo un solo dígito, 2 más 0, 2 más 0, 2 más 2, 4, nos dice que su número de vidas pasadas es el número 4. Por lo tanto, el número de vidas pasadas básicamente nos dice cuál es la peor versión de tu pareja. Literalmente, el lado más negativo, el lado más duro, el lado más oculto, lo que tú le tienes que soportar, lo que tienes que aguantar, soportar, conocer, trascender o simplemente aceptar de tu pareja. Agarrando el caso ejemplo de la persona nacida en el 2002 o nuestra pareja nacida en el 2002, lo peor que le vamos a tener que soportar es que es terco, necio, cuadrado, cerrado, muy mental, que a veces va a ser muy seco, muy duro, muy frío, como decimos aquí en México. Va a ser literalmente una persona sumamente mental y no va a aceptar quizá riesgos, aventuras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tú ahí estarías conociendo cuál es la peor versión de tu pareja. Y con esta información, tú decidir claramente si, bueno, vas a aceptar ese lado cuadrado y serio de tu pareja. Mira, ¿sabes qué? A mí ni siquiera me gusta salir en la sociedad. Sí, lo acepto, perfecto. ¿Qué tal si tú eres una persona sumamente social y amiguera y tu pareja es de pocos amigos, es frío, es serio, o es seria o es callada y demás? ¿Van a compaginar bien? Mira, pues pensándolo bien, no, porque mi estilo de vida es diferente. Entonces, conocer tanto el número de karma como el número de vidas pasadas de tu pareja, claramente, de preferencia con su consentimiento, pero bueno, si lo haces como un mero ejercicio de conocimiento, no le veo desde mi perspectiva quizá lo malo, puede que sí, pero no le veo lo malo, te ayudaría claramente a conocer, comprender, aceptar o, si tu pareja así lo desea, ayudar a trascender este lado negativo de tu pareja. Que mucho ojo, literalmente, aunque se trascienda esta personalidad negativa, mucho de esa personalidad ya la va a traer naturalmente tu pareja por toda la vida. Entonces, habiendo dicho esto, mi querida, soy ella y todas las personas, todos mis queridos holonautas que están escuchando este podcast, la numerología sí puede servirnos claramente para conocer a nuestras parejas y con ello mejorar la relación. Después, mi querida, Elena Velázquez, Elena pregunta, ¿qué pasa cuando tienes un aborto espontáneo o inducido porque el bebé no se iba a lograr? Bueno, mi querida Elena Velázquez, esa es una pregunta muy profunda. Me encantaría, créeme, que hacer un programa dedicado a el aborto y demás. Sin embargo, un aborto es un aborto. En esta cuestión, vamos a decirle que biológica, además de todos los cambios que sufre el cuerpo y demás, y que se estaba preparando para tener un hijo, etcétera, etcétera, vamos a suponer que lo obvio lo vamos a dejar de lado. Sin embargo, desde un tema más espiritual y demás, un aborto literalmente es una pérdida, algo que no se logró, un proyecto que no se pudo dar, algo que estamos preparados naturalmente que no se pudo obtener, una empresa que no se llevó a cabo. Por lo tanto, un aborto, ya sea inducido o espontáneo y demás, sobre todo lo va a llevar a cabo la mamá. Obviamente la mamá va a llevar todo el proceso. El papá, bueno, aquí en México, algunos papás tienden a irse cuando se dan cuenta que embarazaron a la novia, ¿no? O a la esposa o lo que sea. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos, ya no lo voy a aguantar, no lo voy a soportar. Y el papá se desatiende. Es muy común que pase eso en la mayoría de las relaciones, cuando no están listos o fue a una edad muy temprana y demás, pues a veces tienden a haber peleas, separaciones. ¿Sabes qué? Tú sí te embaracé y cuánta cosa, pero yo qué sé, yo voy a vivir en mi casa y tú en tu casa, y ya cuando lo tengamos, pues nos vemos más seguidito y literalmente como novios, ¿no? Entonces, en algún punto, todo lo vive la madre, o la mayor parte la vive la madre. Por lo tanto, cuando tú tienes un aborto, a nivel emocional, esto afecta tanto que es literalmente una pérdida. Es como si tú hubieras tenido una pérdida completa. Y ya vamos a suponer que fuiste a los meses a abortar y demás. Para tu inconsciente tuviste una pérdida de un hijo. Por lo tanto, a ese hijo, a ese, como tú dices, ese aborto, a ese bebé no nacido, se le tiene que dar un entierro. Tanto para los bebés que no nacen como para los abortos. Lo principal es darle un entierro simbólico, literalmente con una cajita y demás, simbolizando un ataúd en una tierra santa que tú tienes que consagrar, dando unas ciertas palabras y demás. Es literalmente un entierro simbólico para que tu mente pueda descansar. Porque recuerden, mis queridos holonautas, que para la mente todo es aquí y todo es ahora. Todo está sucediendo en este momento. Las cosas que tú viviste durante tu infancia están ocurriendo en este momento, aquí y ahora. Por lo tanto, todos los días, tú, una parte de tu inconsciente, aunque después de los años, ok, vamos a suponer que lo trasciendes, o supuestamente lo trasciendes, y ya no estás pensando en eso después de unos 2, 3, 5 años. Perfecto. Pero si no lo has sanado completamente, en una parte de tu inconsciente, lo va a estar reviviendo y reviviendo y reviviendo todos los días esa pérdida. Por lo tanto, hay que darle un entierro simbólico. Hay que explicar las causas y los motivos y demás. Es un protocolo muy extenso. Entre comillas, es como un entierro, literalmente. Sin embargo, también el árbol transgeneracional sufre porque todas las muertes o pérdidas o abortos se quedan guardadas en el árbol transgeneracional, en el árbol que nos une como familia. Por lo tanto, todo eso se registra literalmente allá arriba, en nuestro árbol. Y eso hace que más miembros de la familia quizá sufran abortos, sobre todo con los que resonamos. ¿Para qué? Para que quizá esa otra sobrina que nació después tenga un bebé o se embarace a la temprana edad o a la edad que perdió el hijo, con el propósito de que se recupere esa carga, se recupere ese hijo perdido y por fin nazca. También es probable que en esto del aborto, ya ni siquiera esta mujer, esta persona, se vuelve infértil. ¿Por qué? Porque cuando me embaracé hubo tantos problemas que tuve que abortar. Y pasé por tantas cosas y me deprimí un montón. Y ahora que quizá ya tiene unos 27, 29 años, ya se siente lista, ya tiene trabajo, ya tiene la pareja que ahora sí no la va a dejar y demás. Ya lo va a intentar, pero su cuerpo no responde. Ya no es fértil. ¿Por qué? Porque para el inconsciente representó en un punto, en un tiempo, que el aborto es igual a daño, maltrato, pérdida, enojo, frustración, depresión, la corrieron de la casa. Por lo tanto, un aborto no es algo que hagas y ya. Es algo que se queda contigo por mucho tiempo, si no es que para siempre. Recuerden que uno de los dolores para el que no está preparado, entre comillas, el ser humano es la pérdida de un hijo. Porque no es natural, entre comillas. Es natural, vamos a decir, que perder a un padre a una cierta edad, pues para la mente es un poco más lógico, tiene sentido. Pero perder a un hijo, no estamos preparados para todo ello. Habiendo dicho todo esto, les mando un gran saludo a todas las personas que hayan vivido todo ello, porque es algo muy fuerte. Entonces, ustedes pueden. Habiendo dicho todo esto, Michelle Sosa pregunta, ¿cuál es la numerología? O más bien, ¿con la numerología se puede saber cuál es la profesión que deberíamos escoger? En la cuestión de la numerología, te puede decir la vocación y un camino en general. Por ejemplo, con tu número de don o regalo divino o ciertas partes de tu personalidad o tu número de misión de vida, sí te puede decir muy bien, mi querida, por ejemplo, Michelle Sosa, eres buena para esto, tienes talentos para esto, nada más púlenlos y desarróllalos, tienes una buena personalidad para las ventas, tienes dones para el arte y tu misión de vida es la espiritualidad. Perfecto. Entonces, con la numerología, sí te puede decir unos ciertos caminos, unas ciertas áreas. Sin embargo, no te va a decir como una profesión como tal. Ah, sí, sé psicóloga. Ah, sí, sé enfermero. Ah, sí, sé, yo qué sé, arqueólogo, antropólogo y demás, ¿no? Porque, pues, la numerología, recuerden que esta numerología, al menos védica, ya tiene muchísimos años que se desarrolló y cuántas profesiones nuevas no han estado saliendo. Por lo tanto, no es como que te vaya a decir el nombre de la carrera y demás específicamente hablando, pero sí te puede decir unas ciertas áreas, unos ciertos caminos por los que tú puedes decidir si entrar a recorrerlos o no. Esa ya es tu decisión. Pero bueno, si esto lo combinas, por ejemplo, con tu numerología del nombre, específicamente con tu número de impulso, pues ahí ya te va a decir, por así decirlo, qué es lo que más disfruta tu corazón al hacer. Si lees la lectura de la palma de la mano, te puede decir cuáles son los talentos que tú traes, si eres buena para las matemáticas, para las ventas, para la sanación o para hablar en público y demás, enseñanza, arte, etcétera, etcétera. Y por último, si lo combinas con tu zodiaco del alma, ahí también te puede decir cuál es la misión vocacional que tú venís a hacer a esta vida y con ello literalmente qué es lo que más disfrutas por hacer o llevar a cabo. De hecho, yo hago una lectura que tiene que ver con orientación vocacional holística, que literalmente en lugar de centrarme en la personalidad de la persona, me centro en sacar dones, talentos, personalidad positiva para ocuparla y demás, y con ello es hacer unos ciertos aspectos de caminos que la persona puede elegir o no recorrerlo si así lo desea. Y bueno, esa es una lectura de orientación vocacional holística que desde mi perspectiva sirve demasiado para, no como tal elegir una carrera, pero bueno, sí elegir un camino quizá y recorrerlo como hobby, como pasatiempo y demás. Entonces desde mi perspectiva, una carrera no te la va a decir tal cual, pero un camino claro que te lo va a decir. Después, mi querida Elizabeth Torres, Elizabeth pregunta, ¿qué pasa si no hay línea del destino en nuestra palma de la mano? Aquí ya combinamos temas de quiromancia. En nuestra palma de la mano existen cuatro líneas principales. La línea de la vida, que es la que por lo regular a todos les leen, esa que dicen que cuando te vas a morir y demás, es también la línea de la voluntad, la línea de la vida. Yo le diría más que nada la línea de la voluntad, pero bueno, es la primera línea que van a ser después de tu dedo pulgar, más o menos por el monte de Marte, monte de Venus. Ahí es por donde va a salir esa línea y bueno, es la primera línea que parte. Después, por lo regular, hay una línea que nace de esta principal línea, que es la línea de la mente, es nuestra segunda línea principal. Después existe otra línea que es la línea de las emociones o la línea de la luna, que tiene que ver literalmente la primera línea que te nazca, la línea larga que nazca abajo del dedo meñique. Y por último, hay una línea que no todos tienen, que es la línea del destino. Esta línea, por lo regular, nada en las lecturas estas es una regla, ¿eh? Sin embargo, hay una línea que sale desde, vamos a suponer que el brazalete de... ¡Ay, Dios mío! De Andrómeda, el cinturón de Orión, creo que se llama el cinturón de Orión y demás, es los... vamos a decir... las líneas que se forman cuando plegamos nuestra muñeca, a partir de ahí hacia arriba nace una línea. No todas las personas la tienen. Hay varias opciones que la tengas. O la tienes totalmente marcada como si fuera una línea principal, o en algún punto está entrecortada, o simplemente no existe. Por lo tanto, ¿qué es lo que representa, como tú dices, que no hay línea del destino? Para empezar, ¿qué representa la línea del destino? La línea del destino representa básicamente tu fuerza de voluntad y persistencia o perseverancia a través del tiempo. Por lo tanto, la línea del destino nos va a decir cómo eres en cuanto a cumplir metas, proyectos, sueños, anhelos, etcétera, etcétera. Nos va a decir qué tanto te empeñas o qué tanto te esfuerzas, qué tanto se te dificulta para crear un hábito, una rutina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que representaría no tener una línea del destino, dependiendo si es nuestra mano izquierda o nuestra mano derecha? Pero a grandes rasgos nos va a decir, ¿sabes qué? Quizá a ti, por ejemplo, en el caso de mi querida Elizabeth Torres, te cuesta mucho trabajo formar nuevos hábitos, ser consistente, persistente, perseverante. Cuando se presentan problemas y demás, casi casi que ya dejaste esa labor que te estabas encaminando a hacer porque simplemente salieron problemas ajenos o externos. Por lo tanto, si ustedes no tienen una línea del destino, que es la que les acabo de comentar, es un poco más difícil ser perseverante. No imposible, y no para todas las personas, dependiendo de sus demás líneas, pero sí es un poco difícil persistir a través del tiempo y se tienen que esforzar más que los demás para cumplir con sus objetivos o simplemente no abandonar las cosas tan rápidamente. Habiendo dicho todo esto, nuevamente mi querida Ela pregunta, ¿toda tu lectura debe ser todas las lecturas que tú haces deben ser con consentimiento de los dos? O sea, la pareja entre comillas o entre paréntesis. Voy a tratar de explicar un poco más esta pregunta. Ella pregunta que si las lecturas que se hacen espirituales, habla de numerología, lectura de manos, zodiaco, tarot, sobre todo tarot y carta astral y demás, ¿tienes que tener el consentimiento de tu pareja o no? ¿O simplemente como ya son pareja y la tuya basta? Mire, desde mi perspectiva, tú puedes hacer lo que quieras y saber lo que quieras de ti, lo que tú quieras. Sin embargo, no entiendo un por qué querer saber muchas cosas privadas o íntimas de las demás personas. No tienen idea de cuántas veces me han aparecido en TikTok. Ahorita últimamente ya no. Desde hace algunos, quizá un mes para acá o dos. Ya no. Pero antes me aparecían de, vamos a leer la numerología a tal famoso, a tal artista, a tal cantante, a tal no sé qué. La numerología de tal artista. Lo que nos dicen aparece, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, te pones a ver cosas literalmente íntimas, porque la numerología y todas esas lecturas son herramientas sagradas, no es cualquier cosa que la gente quizá hoy en día está utilizando estas lecturas para algo muy burdo desde mi perspectiva, que es simplemente generar chisme. Es como si malinterpretaran o mal utilizaran, y con ello estas herramientas terminan por degradarse y denigrarse, porque dicen, ay, esta la ocupa para los famosos, qué otra cosa y demás. En lugar de conocer tu propósito de vida, tus dones, personalidad, lo que vienes a trascender y demás. Por lo tanto, esas herramientas considero que se le tiene que dar un cierto respeto como el que se merecen. Y hablando de los famosos y demás, es como si le dijeras a la vida, yo hago una lectura a quien sea, también quien sea puede conocer mi personalidad. En cuanto a la pareja, por ejemplo, para una lectura de tarot, ¿se necesita tener su permiso? Claro. Claro que se requiere, tanto de forma consciente o de forma inconsciente. De forma consciente es, oye, mira, eres un pretendiente, tengo a Juan, Pedro y Paco, están estos tres, y yo quiero saber qué tienen conmigo, ¿no? O sea, ¿para qué me quieren? Si me quieren para un acostón, si me quieren para todo el día, si me quieren para una temporada o una relación bonita y estable. Yo quiero saber sus intenciones. Pues difícilmente le vas a poder preguntar a Paco, Pedro y Luis, si van a desear hacer esta lectura, ¿no? Quieren, su sano juicio, ¿Aceptarías? Sí, te dejo que sepas todo lo que quiero hacer contigo. Por lo tanto, quizá algunas lecturas no se les puede pedir permiso de forma consciente, pero claro que se puede pedir y se debe de pedir el permiso inconsciente. ¿Cómo? A través de una sustitución temporal, te sustituyes como tarotista con el vínculo de la persona y demás, con su nombre, fecha de nacimiento, y entonces ahí preguntas de una forma desinteresada y neutral, no como de, ay, porque quiero ganar dinero de esta lectura, yo qué sé, tienes que decir que sí, para nada, preguntas. ¿Me das permiso de revelar cuáles son tus verdaderas intenciones? Claro que depende de cuál sea la tirada, pero en esta hipotética, ¿me das permiso de que se revelen tus verdaderas intenciones con tal persona en esta tirada de tarot y así se nos revele la información? Si te dice que no, pues no se la haces y ya. Se puede hacer, pero ahí estarías haciendo magia negra. Si te dice que sí, adelante. Entonces, en algún punto, las lecturas en pareja se tienen que tener conciencia y permiso de la otra persona. Desde mi perspectiva, sí. No tienen ni idea de cuántas personas me han escrito y las he cachado diciéndome lo siguiente, por ejemplo. Oye, quiero un rastreo de hora de nacimiento. Claro, con todo gusto. Este es el costo, esos son los datos que necesito y demás. Sí, perfecto, sí, perfecto. Y les digo, bueno, nada más lo único que necesito es una autorización de tu parte y necesitaría una fotografía tuya para poder sintonizarme contigo y rastrear. ¿Una foto? ¿Y para qué quieres la foto? Bueno, es que la necesito para sintonizarme contigo, para que sea mucho más sencillo y tenga como un testigo y demás. Ah, ok, bueno, por ejemplo, la mayoría es mujeres las que me piden esto. Ok, pues te consigo la foto sin ningún problema. Muy bien, pero cuando veo que hay resistencia en esa parte, por lo regular yo siempre necesito una autorización de la parte de la otra persona, pero por escrito, no por como mensaje de voz, pero ahí sí les digo, ¿sabes qué? Necesito una autorización, una nota de voz nada más que me autorices que yo te pueda hacer este rastreo. Y me dicen, no, es que ¿sabes qué? No, la verdad es que no, o sea, es que es para otra persona y que no sé qué, que no sé cuándo. Quieren sacarle la carta astral a sus parejas, vete a saber a quién. Por lo tanto, muchas veces depende con qué propósito lo haces. Hay personas que, claro, ya han vivido tantas cosas negativas en una relación que se comprende que quiera conocer bien a la otra persona. Pero créanme que conocer la numerología, la carta astral y demás, te va a decir las esencias de la persona y la personalidad en general. Claro, te va a decir muchísimas cosas. Pero eso no te va a decir qué traumas ha vivido esa persona, qué creencias ha tenido o tiene dentro de su cabeza, cómo vivió su infancia, si lo golpearon o no, si la golpearon o no, qué le prohibieron, qué proyecta, si te está reemplazando con un papá o una mamá, te ayuda a conocer las esencias, pero no todo lo que ha vivido, te ayuda a conocer con lo que vino a esta vida, pero no lo que ha vivido. Y eso es, únicamente se conoce a través del tiempo. Entonces, muy bonita tu pregunta porque nos ayuda a entender a todos. Después pregunta mi querida Marce16. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tan certera es la lectura de la mano? Y esa es la última pregunta con la que vamos a finalizar todo ello. ¿Qué tan certera es una lectura de mano o en general cualquier lectura que haces? Mira, gran parte, claramente un 50%, tiene que ver la persona que te interpreta la lectura. Porque hay personas que se dedican a hacer lecturas espirituales o terapias en general. Que bueno, son muy pesimistas, dramáticos, quizá la lectura la enfocan a lo negativo en vez de lo positivo, lo enfocan más a peligros, daños y demás. Hay otras personas que se enfocan más a lo positivo e ignoran lo negativo. Y habrá personas que se enfocan más a lo neutro, que es desde mi caso lo que yo trato de hacer. Trato, porque en algunas ocasiones, por mera intuición, si hay lecturas que terminas diciendo más cosas negativas, no malas, me refiero a negativas de la personalidad. O sea, en vez de decir eres bueno, honrado y demás, ok, mira, si eres así, pero en tu lado negativo también eres así, 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 así. De forma natural, en la lectura va fluyendo y tu misma intuición te dice, sabes que quizá esta persona necesita que le digas también sus puntos negativos. Ah, ok, entonces abordamos más los puntos negativos. O de forma intuitiva, esta persona algo dice que es deprimida o se deprime constantemente, ¿sabes qué? Sí, tócale ciertos puntos negativos, pero enfócate más en lo bueno que también es en esta vida. Perfecto, vamos por ahí. La misma intuición lo va diciendo. Por lo tanto, un 50% tiene que ver la persona que hace la lectura, pero el otro 50% tiene que ver con el consultante. ¿Por qué? No tienen idea de las veces que he hecho una lectura. Bueno, más bien, son pocas veces que he hecho una lectura a alguien que me la está pide y pide y pide, sobre todo para demostrar que es un error o una equivocación. ¿A qué me refiero? Los pongo en contexto. Una cosa son las lecturas que yo ofrezco por terapia y demás, online, etcétera, etcétera, que es los servicios que yo hago, etcétera, etcétera. Que por cierto, si deseas hacer una lectura conmigo, me puedes mandar un mensaje. Momento de anuncio parroquial. Sin embargo, cuando estás en, yo que sé, en reuniones, en fiestas, en celebraciones, con la familia, amistades y demás, pues muchas veces las personas terminan sabiendo que yo hago lecturas y demás. Perfecto. Y casi siempre, o más bien, casi nunca, de vez en cuando, hay una persona que, ay, esas cosas a poco sirven y que no sé qué, que no sé cuándo y demás. Y bueno, yo ya he tenido la experiencia de cuando a una persona no quieres que le hagan una lectura, no se la hagas. Créeme que, aunque por más que lo hagas con más amor y cariño, no le va a resonar, te va a desmentir todo, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, no la hagas. Pero bueno, hay personas que están, dice, dice, chingue, 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 qué órale, qué órale, qué órale. Por ahora, ¿sabes qué? Órale, te la hago. La haces y lo bueno les medio resuena, pero lo malo jamás les resuena. No, yo no soy egoísta para nada, no, yo no juzgo, yo no critico, yo soy una perita en dulce. Por menos me hacen casi casi que un santo. Entonces, ¿qué tan certeras van a ser las lecturas? Miren, depende también de si la persona desea cambiar o no. Porque en esas lecturas salen tanto cosas positivas, que nos dan cosquillitas al ego, pero también salen cosas negativas. Y no cualquier persona acepta sus cosas negativas. No cualquiera dice, ¿sabes qué? Pues sí soy bien enojón y sí tengo arrebatos temperamentales. Y cuando se viene encabronado, sí hasta golpeo. ¿Quién va a admitir eso de una forma consciente? Muy pocas personas. Por lo tanto, depende también mucho del consultante, si está preparado para aceptar su sombra y gracias a ello transformarla con luz. Por lo tanto, la sugerencia es, desde mi perspectiva y mi historia, a las personas que no quieren una lectura o que tú sepas que lo hacen para tratar de simplemente ponerte en ridículo, lo que sea, y tú, por más chingón o chingona que seas ya en tu área, llevas años y ya sabes que le atinas y que dices, interpretas y que te hablen los mismísimos ángeles y no sé qué, desde mi perspectiva, no lo hagas. Porque en primera, no hay ninguna necesidad. Si ya sabes que eres bueno o buena, ya no hay ninguna necesidad de demostrarlo. Toda tu historia te demuestra que así es. Por lo tanto, ¿qué necesidad tienes de aprobación de esa persona? Eso es lo que les puedo decir. Y con ello podemos cerrar este Preguntas de la Comunidad, que no es personal. A mí me encantó mucho. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes esta semana en este capítulo del día de hoy. Capítulo número 16. Maravilloso. Recordándoles a todos ustedes que en YouTube estoy subiendo un curso gratuito de numerología. Justamente hoy se acaba de publicar también un episodio de todo ello, los invito a verlo. Y también para todas las personas que deseen compartir su historia, sus anécdotas y demás, sean bienvenidos en cualquier parte de los comentarios, yo ahí las leo y también muchas veces las estoy agregando en estas Preguntas de la Comunidad. Habiendo dicho todo esto, muchas gracias a todas las personas que me acompañaron en el día de hoy. Mi nombre es Ángel Luis y juntos, mis queridos holonautas, comencemos a recordar lo olvidado. Nos vemos en el siguiente podcast.